Hoy vamos a tener la continuación de nuestra serie de Jesús es el camino. Y es una serie que nos está preparando para el tiempo de reflexión de Semana Santa. Y el tema de hoy es un tema tan dulce, tan precioso, porque es que Jesús es el camino a nuestra sanidad. Yo escuché un video de que hoy en día no se habla de salud mental o de salud física, o de salud emocional, se habla de salud, de que las personas tengan salud, porque hoy en día sabemos que cuando tenemos alguna situación, inclusive mental, emocional, no estamos saludables de nada. El mismo cuerpo se siente enfermo. Cuando tenemos una ansiedad muy grande, una preocupación muy grande, de eso ya hablamos de salud. Y Cristo es el camino a la salud. Y a mí me encanta este versículo de Isaías 53, del 5 al 8. Ustedes deberían sabérselo de memoria, tal vez se lo saben. Si lo saben, lo repiten conmigo. Mas el herido fue por mis rebeliones, herido por mis, no, herido por mis pecados. El castigo de mi paz cayó sobre él y por sus llagas yo fui sanado. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Y por sus llagas yo fui sanado. Y ustedes saben que ese verbo, yo fui sanado, es en pasado, ¿verdad? Ese verbo es en pasado. No dice yo soy sanado o yo seré sanado. Porque el sacrificio de Cristo ya pasó, ya fue. Y en ese momento es que se causa una gran sanidad para nosotros. La realidad del corazón humano es triste. Aunque por fuera parezca que todo está bien y nosotros podemos vestirnos así, bellísimos, por dentro cargamos un montón de cosas. A través del tiempo, Dios nos ha ido sanando de un montón de cosas. Pero seguimos luchando todos. ¿Con qué? Con miedo. ¿Verdad? Levante la mano. ¿Quién en esta semana ha sentido miedo? ¿Quién en esta semana ha sentido ansiedad? ¿Quién en esta semana ha sentido culpa? ¿Quién en esta semana ha luchado con su orgullo? ¿O quién esta semana se ha sentido en algún momento vacío? El vacío es uno de los sentimientos más feos que nosotros podemos tener, porque sentimos que algo no está, o sea, que algo está faltando, ese sentimiento eterno, como de que algo está faltando. Y yo les tengo buenas noticias, no nos falta nada. Hoy no nos falta nada. Nada, todos estamos sentados aquí. Y tenemos absolutamente de todo. Pero la realidad es que nosotros sentimos dentro de nuestro corazón, todos los seres humanos, como que algo estuviera faltando siempre. Y Cristo es ese camino. Yo ayer vi como una hora un video, y se lo envié a Abril, y era de una mujer que ella tuvo algo que ahora científicamente se llama una experiencia cercana a la muerte. Son personas que básicamente están en un estado que el cuerpo como que murió. O sea, que el cuerpo está tal vez como un respirador, pero el cuerpo de verdad está muerto. O se murieron de verdad. Yo les conté a ustedes cómo yo mismo tuve una experiencia un poquitico así, casi llego así al borde de tener una experiencia cercana a la muerte. Más y más científicos de todo el mundo están investigando estas experiencias porque la gente que puede devolverse y contar o se acuerda de lo que vio, tiene experiencias muy interesantes. Y ayer yo vi un video entero, como una hora entera, y era tan importante para mí ver todo. Lástima que está completamente en inglés, era una enfermera de un hospital. No se lo voy a contar todo, solo la parte más importante. La enfermera, ella no era una persona religiosa, ni era una persona mala, digamos, era una señora común y corriente, un poquito católica o de tradición católica, y decía que ella lo que creía en Dios era que Dios amaba, pero que al mismo tiempo, si usted se equivocaba, Dios estaba viendo a ver en qué momento se equivocaba para castigarlo. Era como una tradición católica, como hemos estudiado, de punitiva. Entonces la mujer, ella comienza a experimentar unos problemas. Comienza un día, se le empieza a cerrar la garganta, como que siente que comió algo y que le dio alergia. Ella es enfermera y comienza a tomar medicamentos, pero no, la llevan al hospital inmediatamente y no le encuentran y no le encuentran y la llevan a otro hospital y le siguen metiendo medicamento y no le encuentran y no le encuentran hasta que le hacen un procedimiento que a mí también me lo hicieron, que es que le meten es como un taladro, es algo espantoso, así, sin anestesia ni nada, le meten un taladro para poder meter una vía con medicamento, pero no, ella entra en coma, entonces la ponen en respiradores y bueno, pasó en coma como 5 días. Pero durante ese tiempo tuvo la experiencia más increíble de su vida, que fue, o sea, de alguna forma estar en otra dimensión. Y en otra dimensión donde pasaron un montón de cosas, pero en una de esas dice que todo, bueno, aquí algo increíble que a mí me movió tanto el piso porque es algo que el Señor me ha estado mostrando hace como 2 años. Y es acerca de la energía, ¿no? Dice que ya lo único que veía era luz y luz, luz, pero en algún momento, y paz, pero en algún momento todo comienza a vibrar, todo, todo, todo comienza a vibrar, en el lugar que ella estaba, que era como un jardín, todo comienza a vibrar, a vibrar, a vibrar, como a moverse como un terremoto. Y era que venía Dios a visitarla. Y ella no veía nada, no veía, nunca se vio, era solo una voz, era una voz. Y en esa voz Dios dice, y dice que esa voz y ángeles y todo le decían a ella. Y que ella se ponía nerviosa, 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 así a punto de morirse. Y la abuela decía, tenga calma. Inmediatamente, solo esas palabras, tenga calma, la volvían a ella a poner en un estado total, como dice, como que si le entrara a ella un medicamento que la calmara completamente, la relajara. Pero una de las cosas de su conversación con Dios es que Dios le muestra a ella, dice, Dios le muestra a ella un momento de ella. Un momento bueno, un momento que ella hizo algo bueno. Y ella estaba detrás de una fila y me impactó tanto porque yo hemos hablado aquí de eso. Estaba detrás de una fila en un supermercado y adelante iba una señora y la señora le faltaba 75 céntimos para terminar de pagar una comida. Y Dios le muestra a ella ese momento que había pasado hace como 25 años. Ese momentito, dice ella, no me mostró como algo exageradamente bueno que yo haya hecho algún libro, que haya escrito, algo que haya impactado la vida le mostró ese momento, un momento donde ella le pagó, le dijo a la señora adelante, no se preocupe, yo le pago. Y que la señora decía, no, no, mejor lo devuelvo. Ella le dijo, no, no, yo le pago y le pagó los 75 céntimos. Y ese fue el momento más clave de Dios en la vida de esa persona. Ustedes se pueden imaginar. O sea, imaginad que Dios de tanto amor en la vida de nosotros, que ese fue el momento. Inmediatamente después le mostró otra cosa. Le mostró a esa misma mujer, años después, manejando un food pantry, que es como un banco de comida para gente que no tiene comida y la señora manejando eso, le mostró cómo el acto tan pequeño de ella, de regalarle a ella un poquito de plata para poder completar su comida, le mostró cómo la llevó a la señora esta a manejar todo un banco de comida. Y dice que llegó una mujer al banco de comida y le dice, sí, muchísimas gracias por la comida que le estaban dando, ya en el futuro. Y la mujer le dice, no me agradezca, dice, yo he estado en su posición y alguien me ayudó. Con esos 75 céntimos en el pasado. ¿Me comprenden? La historia que conté, ¿verdad? Que Dios le mostró todo eso, pero después vino a mostrarle algo malo. Uy, y ella dice, ¿qué de tantas cosas que yo me he portado mal? ¿Qué le mostraría? ¿Qué se imagina usted que Dios le vaya a mostrar a usted algo malo que usted hizo? Sí, yo no sé, no le alcanza el tele, seguro, a Dios, conmigo, no, no, no le alcanza el tiempo de tantas cosas que yo he hecho malas. Pero dice que ella tenía una compañera de trabajo que era una persona muy difícil, muy difícil. Y no era ni siquiera buena trabajadora, y esta mujer caía mal, la verdad. Tenía una actitud que caía mal. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que cae mal en el trabajo o donde sea, verdad? Que uno dice, ay, viene esa persona. Entonces dice que había un grupo de enfermeras que se reunían como a chismear y que ya no le gustaba eso y que a veces se ponían a chismear con ella, entonces ella mejor se iba. Y por supuesto que se comían, ¿a quién? A la muchacha que era fea de actitud, se la comían, hablaban mal de ella. Entonces ella también hablaba mal de la muchacha, pero en el corazón. ¿Me comprende? Dice que Dios le mostró, dice, usted no se juntaba con esas chismosas a hablar de ella. De hecho, juzgaba a las chismosas. De chismosas, les decía, ¿verdad? Ella se sentía que era mejor ella misma, dice. Pero usted juzgaba a esa mujer exactamente igual que las chismosas, solo que no lo decía. Y eso era lo más grave que Dios vio en ese corazón de ella. Increíble, ¿verdad? Qué cosa más increíble. Y dice que después Dios la llevó al pasado. Y era una niña, y era la mujer esa odiosa. Y era una niña siendo abusada por su papá y por su familia. Y todo eso desembocó en esa persona tan odiosa que era ella, esa mujer. Dice, y usted, en vez de haber tenido misericordia de ella, usted simplemente se alejaba de ella y no. Y dice, que Dios le pedía compasión, dice, es que usted lo que tenía que tener era compasión. Es un testimonio tan poderoso porque no era un testimonio religioso. ¿Me comprenden? Ahí no le estaba diciendo, es que usted no fue a la iglesia, es que usted no fue a... No, era de la vida, era de la pura, era Dios hablando de la vida de nosotros de todos los días, que me impactó tantísimo, tantísimo eso, y desearía que ustedes lo escucharan todo porque es una maravilla. Pero me hizo pensar en esto que estamos hablando hoy, por supuesto. Todos nosotros necesitamos sanidad. Esa palabra es muy ochentera. Sanidad. Es una palabra que se usaba mucho en las iglesias de los 80. No sé si Vicky se acuerda, de los 90. Dice, culto de sanidad y milagros. Dice, culto de sanidad y milagros. O sanidad. Se usaba sanidad como para así como el milagro de sanarse. Muchas enfermedades del corazón no se ven a simple vista, pero sí que Dios las ve. Muchos de nosotros vemos yo vacilo a Jimena, porque yo siempre digo, a Jimena yo la quiero un montón, ¿verdad? Pero vacilo con ella, porque yo, ahí viene Jimena y su odiosidad. Siempre le digo eso, ahí viene Jimena y su odiosidad. Y ella se ríe, porque ella es como tipo. Pero cada uno de nosotros lidiamos con un montón de cosas. Amamos a algunas personas, es fácil ser bonito con quien es bonito con uno, pero es más difícil con las personas que nosotros nos caemos, no nos caen tan bien y nosotros queremos como ese tipo de personas. Pero Dios sí ve lo que nosotros llevamos por dentro. Jesús vino a restaurarnos, hermanos. En Mateo 4:23, y lo vamos a leer juntitos. Mateo 4:23 dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad y toda dolencia. No había lugar donde Jesús llegara que no sanara. Si Jesús entrara aquí, si hacemos una fila, va uno por uno, sánese. Todos. Personal, en una relación personal con las personas. Jesús recorría enseñando, predicando el reino y sanando toda enfermedad. Sanar es una de las prioridades de Cristo en la vida de nosotros. Sanarnos de cualquier, de lo que sea. Ayer estaba viendo que la historia Uy, un momentito, disculpen. Ayer estaba viendo la historia de esta señora que la maten. No entiendo por qué entra esa llamada si está ahí sin molestar. Bueno, vamos a mejor a quitar aquí. Sí. Sí, pero es que me desordenó todo. Ahí. Perfecto. Entonces, ahora tengo que cortar esa parte, siempre tengo que cortar partes. Jesús siempre estaba a todo lugar que iba trayendo sanidad a las personas. Donde Jesús iba, algo ocurría. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los oprimidos eran libres, los corazones eran restaurados. En ese tiempo ayer estaba viendo un video muy interesante que decía que, ¿se acuerda cuando Jesús hablaba del endemoniado en la Biblia? Que era un hombre que rompía cadenas, daba vueltas, vivía como en los montes solo. Hoy en día, a ese tipo de personas, ¿cómo les llamaríamos? ¿Qué tendría? Tiene como esquizofrenia, o adicciones, o un combo de cosas. Pero en ese tiempo, a la enfermedad se le llamaba demonio. O sea, en vez de decir que estaba enfermo de gripe o así, o de esquizofrenia, decía que estaba enfermo de demonios, que tenía demonios. Yo no sé, hoy yo no podría decir que eran demonios, que existía como unas figuras así, unas sombras que le salían por dentro, o si era realmente una enfermedad. Pero eso no tiene ninguna relevancia para Cristo. porque Cristo nada más lo sanó. ¿Me comprende? Yo no sé, a veces cuando yo tengo ataques de vértigo y las 2 semanas pasadas estaba como muy mal. De hecho, la semana pasada que no tuvimos reunión, necesitaba descansar porque estaba como muy mal de la mente. Estaba como la mente como adormecida. Eso es como una nube mental que me duró como de jueves hasta domingo. Y entonces cuando yo me siento así, a veces yo pienso en mi tontería. ¿Será que me echaron una brujería? ¿Será que no sé, un mal de ojo o algo me está pasando? O indiferentemente que eso esté pasando o que sean las hormonas, que lo más seguro son las hormonas, que me están pasando una mala jugada, indiferentemente Cristo puede sanar eso. ¿Me comprende? No importa, no importa de dónde venga la situación, lo que importa es la sanidad. Donde Cristo iba, ocurría algo. Donde Cristo está, ocurre algo, hermanos. No podemos venir hoy y sentir, oye, si Cristo está aquí, algo tiene que pasar en la vida de nosotros. Algo tiene que pasar. Porque Él está tocando. O nosotros lo vamos a estar tocando a Él, como dice la historia. Una cosa linda es que la sanidad comienza en el alma. Hermanos, vean. Yo tengo una amiga que ella está sufriendo tantísimo, tantísimo, porque su matrimonio se está terminando. Ella vive con un muchacho, o sea, está casada con un muchacho, también es muy amigo mío y lo quiero muchísimo. Pero definitivamente todas las señales dan que el muchacho no la quiere. Él no la quiere. No le habla, no, y se lo ha dicho abiertamente. No la quiero ni nunca la he querido. Así se lo digo. No la quiero ni nunca la he querido. Entonces, ella tiene que salir de su casa. O sea, ella tiene que. Y él dice, y de mi casa no me voy. Si usted si quiere se queda ahí, se queda. Entonces llevan como un año y ella lleva en un cuarto y él en el otro. Él no le habla. Ella se espera que él salga del cuarto de él, que entre y se meta al cuarto de él para ella poder usar la cocina y así andar. Qué feo dice Lorenita. No, ya ni siquiera se hablan, ya ni siquiera pelean, porque ya no hay nada que hacer. Y ella tiene y ella lleva. No un año, ella lleva años sufriendo, porque ustedes saben que eso no es una cosa de un año, es una cosa de años. Es joven, tiene como 37 años, jovencita. Y yo me senté con ella y ella no haya más que llorar, porque tiene que tomar una decisión. O puede seguir viviendo en ese cuarto el resto de su vida. Es una mujer bellísima, pero sola. Y de feria el hijo también como que se alió de alguna forma con el papá. Entonces él dice, ay mami, si quiere se va de la casa, pero no, yo me quedo con papá. Entonces ella sabe que tiene que irse de la casa. O sea, ella sabe que no hay ninguna otra posibilidad para ser feliz, es irse de la casa que ha conocido por años. Y dejar a su hijo, y dejar a su amor, y irse amando. Irse amando, porque la persona que está ahí no la quiere. Sí, quién sabe. Es que el corazón es engañoso, ¿verdad? A veces pensamos que amamos, pero no amamos. Es cierto, ¿verdad? Es engañoso. O sea, yo no lo juzgo a él tampoco. Pero aquí tiene que haber una decisión o no. Es como la canción que estábamos cantando hoy, esperando una decisión, me encontré en el valle de la desesperación. Porque espero como que alguien tome una decisión por mí. Como que la vida haga ya. No, Normalmente yo tengo que tomar la decisión. Y ella llora y llora y llora. Yo le digo, usted no me va a creer lo que yo le voy a decir, pero usted va a ser muy feliz. O no, ¿verdad? Los que hemos tomado una decisión. Usted va a ser muy feliz. Pero no lo puede creer. Porque tiene al frente la pared. Pero una de las cosas que me contó, que a mí me impresionaron mucho, es que le comenzó a salir un problema en la matriz. Un principio de tumor en la matriz. Lo cual para mí no es casualidad. Todas las enfermedades del alma de nosotros, todos esos quebrantamientos de corazón, todas esas esperas, noches y noches de esperas de amor, de esperas de que a usted lo amen, de esperas de que a usted lo chineen, todas esas, toda esa indiferencia, toda esa cosa que usted esperó, va a terminar en una enfermedad. Toda esa falta de perdón, toda esa odio que llevemos por dentro, todo nuestro orgullo moviéndose por dentro, ¿en qué va a terminar? Va a terminar enfermándonos nuestro cuerpo, porque es una unidad, el cuerpo es una unidad, es el alma que vive en el cuerpo. Una persona que está sujeta a sufrimiento todos los días, todos los días, todos los días sufriendo, todos los días sufriendo. Su cuerpo se va a enfermar. No hay otra. No hay de otra. El cuerpo no puede con tanto estrés y cae enfermo. De ahí que tal vez yo a mí no me echaron una brujería, sino que yo no estoy manejando mi estrés, aunque yo piense. Pero si yo caí enfermo, la enfermedad, muchas veces la enfermedad es un anuncio, es un mensaje. Es un mensaje. Hey, vean, aquí estoy. Porque usted, para que usted pare un poquito, para que usted maneje sus emociones, para que usted vaya más despacio. Porque no estás bien para manejar nosotros por dentro. Entonces la sanidad comienza en el alma, la sanidad de cualquier tipo de cosa comienza en el alma, en nuestra alma. En decir, Señor, en lo que yo más les he dicho, lo que he dicho muchas veces a Blanquita, es levantarse en la mañana con una taza de café y sentir una alegría en el corazón, que usted tiene paz. Y tomarse ese café y usted decir, ay, qué rico este cafecito. Siento tanta paz en el alma y esa paz comienza a traer una gran sanidad. Siento tanto agradecimiento ahora yo estoy muy llorón, que veo cosas como que a mí me dan ganas de llorar, casi cualquier cosa, que veo de cosas muy bellas. Victoria que le dice ma a Vicky a lo lejos. O sea, eso no es un motivo como para uno morirse de amor y de agradecimiento por algo tan hermoso, algo tan hermoso. Pero nosotros a veces solo nos gusta enfocar en lo que no tenemos, en lo malo. La luz de Cristo revela lo oculto. A mí me impresiona mucho ese testimonio de esa mujer porque dice que lo más increíble que pasaba en ese lugar era cuando venía la luz, era cuando se llenaba de luz. Porque no había nada que estuviera oculto. Y nosotros tenemos muchas cosas ocultas, hermanos. Hay un montón de cositas que nosotros hacemos cuando nadie nos ve. Un montón. Y hay un montón de cosas que no haríamos aquí, en la iglesia, porque nos están viendo. Cuando nosotros estamos solitos, pasan cosas. Y es totalmente como lo normal de los seres humanos. La oscuridad. La oscuridad. Hace más muchos años, un pastor muy famoso, no sé si se acuerda, Jimmy Swaggart. ¿Ustedes se acuerdan de Jimmy Swaggart? Un pastor famosísimo de los 80s, un pastor americano. Y a Jimmy Swaggart se le encontró, le tomaron fotos con, no sé, no me acuerdo si venía como una prostituta o estaba contratando a una prostituta, pero era un pastor, ¿verdad? Y su ministerio se fue totalmente al suelo, así. Totalmente. Estas 2 semanas que han pasado, ustedes han visto esos influencers, ticos, esos muchachos que hacían videos. ¿Sí? Se hacen muy famosos, ganan mucho dinero por ser famosos. Y sale que estaban mensajeándose con muchachitas de 15, 16 años. Y los acusan. Y sus carreras. Y todo el mundo dice, ay, mira todo lo que pasa, y nos encanta hablar de eso. Pero al final nosotros también tenemos oscuridades, todos. Cosas que la gente no ve, cosas que los demás no ven y que nosotros luchamos. El problema es que nosotros mismos no las veamos. Pero cuando Cristo llega a la vida de nosotros y tenemos a Cristo, lo más maravilloso de eso es que Él alumbra, Él viene y alumbra blanquita toda, así. Le dice, blanquita, vea. Vea, vea. Y hace uno, ay, qué feo yo. Qué feo yo. Hermano, usted dijo algo bien feo. Usted le dijo algo bien feo a su mamá. Usted le dijo algo bien feo a sus hijos. Y después de haberlo dicho, usted pensó, pero ¿por qué yo dije eso tan asqueroso? ¿Por qué me salió a mí eso de la boca? ¿Por qué yo hice eso tan horrible, tan espantoso? ¿Por qué yo traté a esa persona tan mal? Tal vez nadie se da cuenta. ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué yo hice eso? Son oscuridades que yo tengo. Y que Cristo las alumbre, ¿sí? Y se ve aquí, veas, vea, como le hizo esa señora, vea, usted juzgaba esa señora en su corazón. Usted se creía como una mamá, sí, una mamá que no es asesina en serie ni nada, una mamá. ¿Qué gran pecado puede tener una mamá? Juzgar en el corazón, esa oscuridad en el corazón. Yo soy la luz del mundo, vea qué pasaje, vea, hoy yo redescubrí este pasaje, es uno de los pasajes más bellos que hay en el mundo. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Qué bello este pasaje, el que me sigue no andará en tinieblas. La semana pasada me pegué. Tuve un accidente horrible que me dio chicha tener ese accidente porque fue una estupidez. Bueno, yo también estaba enfermo, un poquito enfermo, como les decía, de la mente. Me vengo a ese cuartillo que está allá atrás y apago la luz de afuera para salir porque me iba a ir. Y así en la oscuridad, como un verdadero burro. Me vengo caminando como si yo conociera todas las paredes y pegué este ojo en el filo de la pared. Fue tal el golpe que sonó, cimbró todo el edificio. O sea, fue un golpe que yo no sé, cómo yo no me quebré la cabeza, el cerebro, todo. Todo este ojo a mí se me puso negro, 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 de morado. Yo llamé a mami y me dijo que, pero ¿cómo? ¿Quién le pegó? O sea, quedé totalmente mal. Yo quedé mal como 2 horas. Dolor de cabeza toda la noche. Bueno, a mí, o algo espantoso. Por una sola razón. Por caminar en la oscuridad. Buena lección. Buena lección. Es mentira, usted no conoce su casa tan bien como usted piensa. Bueno, usted no, en la oscuridad, usted está perdido. Perdido. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos estado perdidos, perdidos en la vida? ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad. Como mi chiquita, mi amiguita en ese matrimonio. Está a oscuras. Cuidado, salió como un payaso oso. Nada sale en la oscuridad, nada sale. Nada sale. Por eso este versículo a mí me impactó tanto. El que me sigue no andará en tinieblas. Vamos a ver la luz en todo, pero sobre todo así por dentro, en nosotros mismos, en nosotros mismos. Yo sé que Dios en su misericordia ha cambiado tantas cosas en nosotros, ha revelado tantas cosas, nos ha hecho tan diferentes. Yo me siento más paciente, me siento más compasivo, me siento más amoroso, aunque no me cueste expresarlo, pero sí, estoy más amoroso, me siento más suave en mis sentimientos y mis emociones y todo. Pero hay un montón de cosas más que me faltan. Hay un montón de cosas más, y eso es lo que nos hace humanos. La fe abre la puerta a la sanidad. Jesús no pedía perfección para hacer un milagro. Jesús pide fe. ¿Y qué es la fe? Es creer. Es simplemente creer. Crea, como dice Daniel, crea que lo mejor de su vida viene de camino. Es como yo le dije a esa muchacha, usted va a ser muy feliz. Usted no sabe lo feliz que usted va a ser. Pero no me cree. No me cree. Porque está totalmente, no la juzgo, está totalmente llena de tinieblas. Crea. Crea. Crea que usted no está tan, que usted va a ser feliz, crea que usted va a ser más feliz, que usted va a lograr esos sueños, que usted va a lograr esas metas, May. Crea, nada más crea, porque sí va a pasar. Se requiere luchar, pero sí va a pasar. Leamos esta historia preciosa en Marcos 5. Marcos 5 dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los... Ah, no, 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 mentira. Marcos 5, 34. Marcos 5, ya le digo. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús a una barca de la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía en médicos y nada había aprovechado, más bien le iba peor. Como suena como el testimonio de muchos de nosotros, ¿verdad?
Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, oiga lo que decía esa mujer, por dentro, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo estaba tocándolo, todo el mundo estaba apretándolo. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho sano. Es que ya estaba. Ustedes me entienden que ella ya estaba sana. O sea, en el momento que ella. Todo comenzó ¿a dónde? En la mente. Todo comenzó en el corazón. Ella creyó que si le tocaba el manto a Jesús, ella iba a ser sana. Ya Dios había comenzado a trabajar en ella. Antes de poder tocar a Jesús finalmente y hacerse el milagro, ya ella había comenzado a experimentar toda una nueva vida. 12 años con un problema, hermanos, de sangre, un flujo de sangre continuo. Una persona con flujo de sangre continuo por 12 años, ¿cómo puede estar? Deprimida, sin deseos de vivir, rechazada. En la cultura judía, una mujer con la menstruación se consideraba impura, tenía que andar apartada, no podía acercarse mucho a ni siquiera a los de la casa. Entonces una mujer con 12 años de andar con un flujo de sangre estaba no solamente enferma ella de anémica con los glóbulos rojos por el suelo, seguro. Había gastado toda la plata en eso, sin plata, emocionalmente devastada, separada de su familia, de sus hijos, de su esposo, de todo, porque no podía. Y a mí una de las cosas que más me impresiona de Cristo es ese trato con las mujeres, es ese amor tan inmenso que tiene con las mujeres, que de hecho Cristo se mete en muchos problemas por eso, porque la mujer desafortunadamente en esa época era considerada como de segunda categoría. Y encima una mujer impura. Cristo tiene relación con un montón de mujeres y no son mujeres así de la gran alta sociedad. Algunas ya al final de su vida sí, pero no, esas eran mujeres totalmente rechazadas. Pero Cristo la sana a esta mujer. ¿Cuánto duró sanándose? Inmediato. De inmediato. La fe era tan grande. Y Cristo se vuelve y le pregunta, ¿pero usted es católica o usted es evangélica? ¿Usted es? ¿Cuál fe profesa usted? ¿Usted ya se confesó? ¿Usted ya tomó la Santa Cena en la misión? ¿O usted ya se bautizó? ¿Usted ya hizo esto, esto y esto? Mire, Blanquita, yo a usted la sanaría, pero esta semana usted... ¿Usted es casada o divorciada?
¿O cómo se le ocurre a mí tocarme el manto? Usted es impura. Anda como sangrado. Usted sabe que usted tiene que estar allá en el monte, alejada. Vea qué amor. Nada. Nada. No la salvó su religión. No la salvó sus creencias. No la salvaron sus hechos. La salvó su fe. Creer. Nada más creer. Jesús rompe con cadenas internas. Dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos dio Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todas esas cadenas que nosotros tenemos, o sea, ¿cuáles son esas cadenas? Una de las más grandes que nosotros tenemos es el apego. Uy, esa sí nos mata a nosotros. Nos mata el apego, nos mata a todos. Que a usted le digan, y de feria cada uno de nosotros sabemos cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Esa amiga mía, ella sabe que ella tiene que desapegarse de su casa, de su esposo. Ella sabe, porque si no se va a morir. Pero el apego, ¿qué decimos nosotros?
Es que es mi casa. Es que es todo lo que tengo.
Nos da horror que nos digan que tuviéramos que empezar de nuevo, de cero. Yo entiendo, imagínense. Pero el apego a nosotros nos traiciona. Y nos hace enfermarnos totalmente. La palabra de Dios dice en Job, Dios quita, el Señor quita y el Señor da. Bendito sea el nombre del Señor. Sufrimos cuando Dios nos quita algo. Sí, claro que sí, ni que fuéramos de hule. Pero tenemos que agradecer. Dios sabe por qué se llevó lo que se llevó. Tenemos que agradecer. Hoy estamos hablando de esto, estamos hablando, qué lindo que la vida, imagínense que toda la vida de nosotros fuera poder, amor y dominio propio. Imagínense. Imagínense que a usted lo que dijeran, May está llena de poder, amor y dominio propio. ¿Sabe qué maravilla? Que la vida de nosotros solo fuera eso, poder, amor. Dios no nos ha dado, digámoslo todos, este versículo. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Esta palabra de hoy de verdad podría transformarnos la vida a todos, hermanos. Yo quiero ser esa persona porque yo a veces tengo que trabajar un montón, pero quiero tener una siesta. Yo a veces quiero... Tengo que irme a correr, porque ese día tengo que correr, yo me puse esa meta. Pero también tengo una pizza y una cerveza al frente. Yo quiero ese dominio propio. Quiero ese poder. Yo quiero ese amor que solo viene de Jesús. Finalmente Jesús, después de sanar todo el alma, Él puede sanar nuestro cuerpo. El cuerpo de nosotros. Dice, a mí una de las partes de ese testimonio de esa mujer es que dice que la luz que ella veía tan grande a veces entraba por dentro del cuerpo. Y ella sentía todo, o donde la luz andaba por todo su cuerpo, sus células y todo. Y una de las cosas impresionantes, ¿verdad? Que eso es algo increíble, que dice que Dios la llevó y dice, vamos a hacer un viaje. Y entró y dice que cuando vio, era un montón de láminas. ¿Ustedes han visto el ADN? Que es como cintas, como cintas cruzadas, así. Ustedes saben que el ADN, ustedes saben que el ADN está lleno de mensajes. No sé si ustedes sabían eso, ¿verdad? El ADN, o sea, es una de las pruebas más grandes de que Dios existe, es el ADN. Que el hombre haya descubierto el ADN es lo más increíble del mundo. Porque, digamos, este teléfono, por ejemplo, ¿ustedes piensan que fue, que se hizo solo en la naturaleza o que fue diseñado? Fue diseñado. Pero si ustedes encuentran una hojita ahí afuera, usted dice, hey, no, la hizo la naturaleza. Una piedra, y la forma, usted le ve la forma, y si está hecha como un muñequito con orejas, hijo, usted dice, bueno, esa piedra no, esa piedra la diseñaron. Pero si usted ve una piedra así normal, usted se fue. No fue eso. Eso está ahí, no lo diseñó nadie. Pero una de las formas, una de las cosas más increíbles del diseño de los seres humanos y de toda la vida es el ADN. Y tiene mensajes, tiene letras, bueno, son como letras, son mensajes perfectamente escritos. Y una de las cosas que más ha impresionado a mí de ese testimonio es que Dios le dijo, Dios le enseñó el ADN, las líneas de ADN. Y en medio de las líneas estaba tejido Dios mismo. En medio de las líneas del ADN. Tejido. Dios está tejido en nosotros. En una maravilla. Es como Felipe o Mateo. Ellos no son Ligia, pero tienen mucho de Ligia. Porque Ligia está tejida en su ADN, en su ser. No hay expresión de amor más grande que esa. No puede haber expresión de amor más grande que esa. Que esa viejilla gordilla de mami está tejida en mí. ¿Me comprende? Y en todos está tejido Dios. En todos los seres humanos. Por eso buscamos a Dios. Entonces, cuando hablamos de la sanidad del cuerpo, hablamos de esa luz entrando por todos nosotros y que nos puede sanar a lo original que nosotros somos. Vicky está muy enferma de los huesos. A ella le hicieron todo un examen y ella está muy enferma. Y un profesional de la salud esta semana le dijo, Vicky, no está bien, usted no debería trabajar más. ¿Verdad? Eso es una noticia terrible, ¿verdad? Pero Vicky tiene una decisión que tomar también. O creo que Dios está tejido en mi ADN y Dios me va a sanar. Así de simple, no voy a dudar. ¿Qué pasa si la mujer del flujo hubiera dicho, bueno, voy a tocar a Cristo el manto? Y tal vez me sana. Ah, es que no hay tal vez en el reino. No hay tal vez. El día que Blanquita se sentó con el doctor. El doctor le dijo, usted tiene cáncer. Ella dijo, usted dice que yo tengo cáncer. Pero mi Dios dice otra cosa. Usted dice que yo tengo cáncer. Ella me contó, y ella me contó en ese momento, yo dije por dentro, pobrecita, Blanquita, chiquita. Porque no tenía la fe. Pero no importa que yo no la tenga, es ella la que tiene que tener. Y hoy día tiene que seguir teniendo esa fe. Porque si yo me pongo, ay, un día estos hablé con una muchacha y todo era qué pecado, chiquitas. Es que vieras, 3 veces al año se hace la gastroscopía. Dice, es que vieras que no me encuentran a mí. No me encuentran lo que yo tengo. No me encuentran, le digo yo, no le encuentran porque no tiene nada. ¿Será? Ella tiene fe, pero al revés. fe negativa. Ella quiere creer que ella tiene un cáncer en el estómago. Y adivinen, un día lo van a encontrar. Un día no. Cuidado, hermanos. Sin dudar ni un solo momento. Sin dudar ni un solo momento. Dios me va a hacer sano. Cuando yo tuve el tumor, me quitaron las glándulas de la hipófisis que está aquí, que producen seis hormonas diferentes. Entonces tomo medicamento, tomo esas hormonas para que pueda funcionar bien el organismo. Pero leyendo esto ya estaba empezado a pedirle a Dios que Dios vuelva a hacer esas glándulas. No sé ni cómo, pero que se vuelvan a hacer. Dios le hizo un ojo al ciego, los ojos. ¿Por qué no puede hacer esas glándulas? Otra cosa. O que todo comienza a funcionar otra vez de la manera que funcionaba antes del tumor. Dios quiere restaurar completamente nuestros cuerpos, hermanos. Este cuerpo, yo sé que el cuerpo se va envejeciendo y tiene más dolencias y cosillas, que son como normales. Pero yo necesito este cuerpo un montón de años más, si Dios quiere. ¿Verdad? Usted también. Lo necesito un montón de años más. Lo necesitamos un montón de años más. Entonces, pidamos sanidad para nuestros cuerpos. Pero eso sí, pongamos nuestros cuerpos a hacer y cuidémoslos y pongámonos a correr, a caminar, a movernos y decir: Señor, este cuerpo es tuyo y lo voy a mover. Este cuerpo va a sudar, este cuerpo va a ser tuyo, Señor. La invitación de Cristo es hermosa. Vengan a mí, todos los que están trabajados, cansados, cargados. Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Hermanos, la vida a veces es bien difícil, bien, bien dura. Pero qué versículo más hermoso. Vengan a mí, vengan a mí. Jesús sigue sanando hoy. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y hoy, yo quiero que hoy el Señor comience un proceso de sanidad en mi hermanita Vicky y en todos los que estamos enfermos aquí. Que hoy, Blanquita me dijo ayer, ella lleva como 2 semanas con una gran falta de energía. Hasta aquí. Y yo quiero que nos pongamos de pie y vamos a hacer esto ahora. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios: Señor, aquí está mi miedo. Mis miedos los pongo delante de ti, Señor. Pongo mi dolor delante de ti, te lo entrego. Te entrego mi dolor, te entrego mi enfermedad. La pongo aquí en la cruz del Calvario. Te entrego mi corazón, Señor, completamente. Tú sabes las cosas que yo, por las cuales yo sufro, por las cuales siento ansiedad. temor. Te entrego mi necesidad de controlar. Te entrego mis expectativas. Te entrego todo, Señor. Desármame totalmente para poder ser libre. En ti está mi libertad. Te entrego este flujo de sangre continuo que he tenido por años. Te lo entrego, Señor Jesús. Te lo entrego, Padre. Y hoy, en este día, declaro sanidad sobre toda la misión. Declaro sanidad sobre cada persona que está aquí y que cree. Y que cree totalmente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a buscar a alguien hoy para orar por esa persona. Si Dios le puso a usted, Dios le va a poner a orar por alguien hoy. Para orar. Y vamos a tener un tiempo de oración. No tenga miedo, acérquese a alguien.
Sáquenos, Señor.